that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek.
Buenas tardes, jueves 26 de septiembre de 2024. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada PM. Me encuentro hoy día con Juan Pablo Larraín. Señor director, ¿cómo está usted?
¿Cómo está, José?
Bien.
Nos separamos tres horas y ya nos echamos de menos.
Sí, por eso puse esta canción.
Ah.
No, la puse porque estamos como en el cielo, ¿no?
Después molestan.
No, no, que la gente no moleste nomás. Ya. Oye, estamos en el cielo realmente. Heaven, we're in heaven. El IPSA sube un 1%. El dólar cae un 1,7%. Está en 8,97. Y el cobre, sujétate.
A ver.
Sujétate. Sube en este momento 3,03% y está en 4,63.
¡Qué lindo!
Y además esta canción es la canción favorita de mi abuelo.
Mira
qué cosa perfecta. Así que se la dedico a él, que ya no está, pero...
Ya no está.
Que hoy día se cumple, es su aniversario muerto, en todo caso.
En algún lado la escuchará.
Así que un abrazo para él donde se encuentre.
Mira qué bien, ¿eh? ¿Sí? Qué emotiva partida.
Sí.
Oye, sí, pues la mañana estábamos mirando que caía fuerte el dólar, pero estábamos con muchas dudas, o con... Bueno, no dudas porque no pensáramos qué iba a ocurrir, pero estábamos viendo cómo reaccionaban los mercados a la información fundamentalmente de China. Y claro, definitivamente las transacciones formales que cerraron a la 1:30 en el mercado cerraron bajo los 900 pesos, en 8.97, 8.98. El mercado del dólar sigue operando. Pero las operaciones formales ya terminaron y creo que es una señal potente para lo que venga en los próximos días. Vamos a ver si mañana hay un rebote, se toma utilidades de alguien ahí que compró barato puede vender más caro. Vamos a ver qué pasa con el tipo de cambio, pero en la medida en que el cobre siga subiendo los niveles de hoy o parecido, o a la mitad incluso lo que subió hoy, es una noticia que debería impactar en el tipo de cambio a la baja. Tuve una conversación larga en la mañana, sí, con Mercado G.
Y nos anticipaban.
Sí, pues.
Nos anticipaban
Varios pisos nos puso.
Varios pisos, sí, nos puso varios pisos. Pero la verdad, Juan Pablo, que si hace una semana yo te hubiese dicho, ¿te cachai que el dólar esté en 897? Me hubiese mirado con una cara de... Al menos de suspicacia, ¿o no?
Totalmente.
Sí.
Totalmente.
Así que una buena noticia. El mercado responde favorablemente a los gestos chinos.
Sí.
Acá no
son puras interpretaciones.
Acá hay puras interpretaciones. No hay ni un dato concreto aún, salvo las medidas que se entregaron a comienzo de esta semana, pero que ya pudimos observar el impacto acotado que tuvieron. Pero la reunión presidida por Xi Jinping ayer en la noche, para nosotros... Para ellos mañana del jueves es muy potente. Estas reuniones no son comunes, tampoco en esta época del año, y además que sea presidida por el propio presidente, con después un comunicado bien etéreo, pero con un compromiso sólido respecto a apuntalar el mercado inmobiliario, que es el gran motor de la economía china. Y según Bloomberg y otro medio especializado, los compromisos chinos irían sobre todo de la mano de la política fiscal y de aumentar la deuda. Hay bonos por más de 1.000 millones de yuanes, que era mucha plata, eran como 1.200. Por ahí tengo el número, pero eran como 1.300 millones.
Un número muy grande.
139 mil millones de dólares.
Oye, lo que también tuvimos novedades hoy, después de el día siguiente, en el sistema de evaluación ambiental, con la petición de renuncia del titular de la región de Antofagasta, las miradas se fueron nuevamente a Colbún a ver qué es lo que iba a hacer o decir. Y su CEO de la compañía del Grupo Mate ratificó que por lo menos el proyecto sigue suspendido indefinidamente. Evidentemente esto no se iba a arreglar porque le iban a pedir la renuncia a una persona, que hay algo mucho más de fondo. Habría que ver también del punto de vista regulatorio qué se puede hacer para salvar el proyecto en la etapa en la que está, una vez que fue rechazado, o si tiene que volver como en el juego al Metrópolis. Al punto de partida.
Eso por un lado, y también yo me imagino que también habrá una consideración dentro de la empresa respecto a la conveniencia de seguir adelante con el proyecto. O sea, me imagino que claro, es que si tú estás muy convencido y afirme con que un proyecto es rentable, es bueno, es beneficioso para la compañía y para su accionista, y dado la respuesta que ha habido en la autoridad respecto a las resoluciones que se habían tomado anteriormente, también tendrá que evaluar eso la compañía. Me imagino que también hay algo de eso en esta suspensión momentánea, y cuando el gerente general de Colbún, José Ignacio Escobar, habla de ver si es viable, si es viable y si es rentable. Porque, claro, ¿por qué podría dejar de serlo? También hay que preguntárselo.
Claro, no, yo estoy de acuerdo. Esto no puede ser tampoco una reacción inmediata a una situación como esta, sí. porque no sabemos cuáles son los próximos pasos. Yo creo que hay que tomárselo con calma esto, sobre todo también a otros proyectos que están en etapas avanzadas de evaluación ambiental, de pensar bien en los próximos pasos que se dan, porque esto es como en el ajedrez también, ¿eh? Tú tienes un relojito que lo vas marcando, cuando paras se detiene el reloj, cuando sigue avanzando para los 10 que se hacen las tramitaciones ambientales. Así que, bueno, en eso estamos en esta mañana post caso, post crisis del sistema de evaluación ambiental.
Oye, una muy buena jornada también para las bolsas estadounidenses.
Arrastradas por Chile, seguro.
Arrastradas por Chile y el cobre, obviamente. No. Sobre todo arrastradas por Micron, esta empresa de chips, que emitió sólidas previsiones para el trimestre actual, bastante superior a lo que esperaba el mercado, y subió 14%. Y además tuvo un impacto esta noticia también en el resto de las tecnológicas, que sabemos que arrastran bastante los índices. Así que una buena jornada. De hecho, alcanzó nuevamente récords históricos el Standard & Poor's, luego de que las jornadas anteriores, ayer y antes de ayer, había estado un poquito más débil.
Así estamos.
Así estamos. Estamos con nuestro pantallazo, ¿no? No todavía.
Nos dicen que esperemos un poquito. Lo que no recordamos es que la mañana también se estaba produciendo, pues se profundizó esa ecuación maravillosa para Chile, que sube el cobre y baja el petróleo. El petróleo hoy día, más que baja, se cae fuerte, más de 2,5%. Hoy ya se puso en práctica una rebaja en las bencinas, que tiene un impacto importante en la inflación. Así como está el dólar cayendo, los petróleos cayendo, el Banco Central y Hacienda podrían tener muy buenas noticias si esto se mantiene en el tiempo.
¿No te digo yo? Sí, we're in heaven.
Es verdad, lo más cerca del cielo.
Oye, y ayer se aprobó el proyecto de cumplimiento tributario, lo comentamos largo ayer y hoy en la mañana. Falta solamente su promulgación, sabemos, y se van conociendo otros aspectos. Nos habíamos centrado sobre todo en el tema del secreto bancario, del gobierno corporativo, por decirlo, la gobernanza del servicio de impuestos internos, el delator, ¿cómo se llama? Secreto, ahí tiene una figura que dice exactamente.
El delator anónimo.
Eso, delator anónimo. Bueno, no habíamos entrado en esa figura, pero hoy también se conversa largo respecto a esta idea. No es una idea, ya es una realidad, que se comenzará a cobrar un impuesto a productos importados vía Shein, Temu, Shopee, AliExpress, estas tiendas que son de bajos costos, que hasta ahora existía una especie de... No había que pagar impuestos por productos que costaran menos de $41. Esto se acaba con la nueva disposición. No están muy contentas, obviamente, las plataformas, pero de alguna manera iguala la cancha entre los productores internacionales y los nacionales.
Cuestión al
que
menos,
me parece justo.
Totalmente justo. Sí. Porque lo que está ocurriendo es totalmente injusto.
Totalmente. Ya, ahora sí que sí. Sí, pero no, las cortinas. Ahí sí, pues, está ya con nosotros Felipe Figueroa, gerente de renta variable, vice inversiones, corredores de bolsa. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás?
Hola, Felipe.
Bien, todo muy bien. ¿Cómo has estado?
Muy bien, gracias.
Estamos bien, en el bueno. Cielo, como dice la José, hoy día en los mercados, ¿no?
No, los mercados en general muy positivos. En general, bueno, Estados Unidos ya lleva en el año más de un 20%. Los datos de empleo fueron buenos hoy día. En general, nació buenos datos de empleo, sumado a las proyecciones de los datos que se conocieron del guidance de Micron Technology, que es para que sean un poco el mayor proveedor de NVIDIA. Entonces, con esas proyecciones que tiene el mercado del papel, está subiendo en la bolsa norteamericana sobre un 13% la acción. y también confirma en buenas cuentas que la economía norteamericana y todo este ruido que ha habido en la última semana de las tecnológicas que podrían estar sobrevaloradas siguen con una muy buena guidance y dinámica. También confirmar, bueno, comentar un poco lo que ha pasado en la bolsa local con los commodities. Hemos visto una importante subida en el cobre, el cual ha subido un 8% desde mediados de septiembre a la fecha.
Mira, no es poco. El número global es grande.
Es muchísimo. Sí.
Y eso, bueno, eso explica el buen rendimiento. También el hierro, vemos hoy día el CAP que cotiza en bolsa, linkea al hierro. La acción es una de las acciones que más sube en la bolsa local, subiendo cerca de un 6%, principalmente explicado por el paquete de medidas que tomó China durante la semana. Y por otra parte también vemos mejor ánimo en términos de tasa, los mercados en general reaccionando de forma positiva y el dólar ubicándose bajo el nivel psicológico de los 900 pesos. Ha tenido una importante apreciación el peso chileno esta semana, se suman dos efectos, la Fed y el paquete de medidas de China, y recalcar que nosotros teníamos una visión hacia finales de año del tipo de cambio más cercano a 8.80, que ya está bastante cerca. Y respecto a la bolsa local, obviamente el paquete de estímulo ayuda a la bolsa, que hemos reiterado en distintas oportunidades que están rápidos, muy atractivos.
Excelente, pues, Felipe. Muchas gracias, como siempre.
Que esté muy bien, gracias.
Yo también, hasta
siempre
luego.
Siempre muy completo todo.
Súper, muy. Oye, ven a conocer la nueva Ducati Desert X Rally. El señor director ya la conoce, la verdad. Es una gran moto que tiene un diseño, además de muy precioso, muy bueno y justamente enfocado en los pilotos off-road, que son muy exigentes, obviamente, porque buscan aventuras extremas. Entonces, tienen que tener una moto buena que los acompañe. Y esta en especial tiene suspensiones de competición y componentes más livianos y técnicos. Si la quieren conocer, les recomiendo que vayan a verla, porque es distinto verla así en vivo y en directo a Avenida Las Condes, 11.412.
Bueno, si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor para llevar tus emociones a otro nivel. Descubre el nuevo IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos sus detalles en Hyundai.cl.
No se escucha nada.
¿Te gustó la mención esa en la mañana?
Estaba muy nerviosa.
Estaba muy buena.
Y Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionadas por expertos en los sectores inmobiliarios, desarrollo inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a www.frontaltrust.cl. Invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Si ya estás impactado con la Sociedad de la Nieve, este 16 de octubre podrás escuchar en vivo el testimonio del gran Carlitos Páez, uno de los sobrevivientes de los Andes. ¿Dónde es esto? Esto forma parte del gran programa que tiene People Day by Book, el único festival de gestión de personas en Latinoamérica con los speakers más reconocidos de la región. Compra tus entradas en peopleday.lat/chile.
Y ya está con nosotros aquí en el estudio, nos acompaña Matías Balmaceda, él es, bueno, es un conocido abogado, socio del estudio BCP Abogados, y vamos a conversar de un tema que ya lleva, ¿cuánto? Como 3 semanas por lo menos, que es la entrada en vigencia de la nueva ley de delitos económicos. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Hola, Matías.
¿Cómo estás, Pablo?
Muy bien, bueno, cuéntanos, ya lleva 3 semanas... Es evidente que es poco tiempo para evaluar, pero sí ya están los primeros indicios respecto a cómo se han ido implementando esta ley en las distintas empresas. ¿Cuál es tu visión general al respecto?
A ver, hay que entender que esta ley está vigente para las personas naturales desde agosto del año pasado. Eso es relevante, importante, sí. Porque algunos están pensando que esto entró en vigencia hace un par de semanas, pero sí eso es real para solo las personas jurídicas, ¿correcto? Que es el gran cambio conceptual que yo imagino que vamos a conversar. Y de ese punto de vista no hay ninguna duda que hay una nueva mirada frente a la delincuencia económica. Digo, frente a la delincuencia económica, lamentablemente estamos con demasiados hitos de judiciales en este minuto, así que qué duda cabe que es una temática que está muy en boga, pero que en el fondo lo que se busca o lo que tiene por objeto esta ley es ya no tan solo hacer responsable, ¿cierto?, a la persona natural. Si uno mira un poco el sistema antiguo, por regla general, cuando ocurrió un delito en el interior de una compañía, había un fusible. Y el fusible era, ¿cierto?, oye, hablemos con el gerente o hablemos a alguien más abajo que asuma la responsabilidad.
Se cortaba por lo más fino.
Claro, lo indemnizamos bien y, bueno, sabe que el problema no irradia a la compañía, por decirlo de alguna manera. Lo que busca esta nueva normativa es generar un cambio de paradigma en donde, en el fondo, cada vez que hay una compañía que no pueda hacerse cargo de los riesgos que genera su operación, no tan solo se juzgue, ¿cierto?, penalmente a la persona natural, sino que esto tenga un impacto directo en la compañía, buscando una sanción de índole penal, que uno, bueno, se pregunta cuáles son esas sanciones, que también me imagino que algo vamos a poder conversar. No es la privación de libertad en la cárcel, porque uno no puede llevar a un ente ficticio como es una persona jurídica a la cárcel. Evidente. Pero sí las sanciones son de una entidad que, si uno las podemos ver en detalle, pueden llegar naturalmente, yo diría, a la quiebra de cualquier compañía. Y hay otras sanciones aparejadas que son tremendamente complejas, como por ejemplo incluso la disolución de la compañía, ya que en el fondo, si uno lo mira, cierto, hace el parangón con las personas naturales, como la pena de muerte, o sea, se disuelve la compañía. Y también hay sanciones, sobre todo en aquellas compañías que tienen muchos contratos con el Estado, como por ejemplo la imposibilidad de poder contratar con el Estado de por vida, o para la pérdida de subsidios con el Estado. Si uno mira naturalmente ese ejercicio menos de sanciones, se da cuenta inmediatamente, imagínate, en el ámbito minero, en el ámbito medioambiental, perder, cierto, una concesión significa implicaría la quiebra de cualquiera de estas compañías, cierto, que tienen, por ejemplo, la concesión del litio en el Salar. Ajá. Simplemente.
¿Cómo ha sido porque nosotros vimos este tema y había, no sé si preocupación es la palabra, pero había mucho interés de los ejecutivos de la compañía, de uno en lo personal, lo más antiguo, pero también en lo que tiene que ver con las empresas más en el último tiempo? Hubo como en los últimos meses, antes que entrara en vigencia, mucho interés. Por aquí también pasaron muchas personas hablando del tema. Ya estamos en régimen. ¿Qué ha pasado con eso del punto de vista de la preparación de las compañías para esto?
A ver, yo creo que el impulso legal siempre es positivo, ¿ah? Uno no sabe si va a ser el suficiente, pero el impulso legal ha sido positivo, sentido con Pablo, que uno ve hoy día nosotros en términos de esta asesoría que nosotros dedicamos, cierto, al diseño e implementación de modelos de prevención al interior de las compañías, se lo han tomado en serio, ¿ah? Y yo quiero decir eso y aprovechar la instancia, este panel, para poder conversar si las compañías se lo están tomando en serio. O sea, se ha hecho un esfuerzo enorme. Nosotros hemos trabajado con más de 100 compañías en Chile, somos un prestador de servicios más, simplemente, pero que tengan una idea, en donde las compañías se han preocupado ya, pero al más alto nivel. O sea, la permanente preocupación de cada uno de los directores de esas compañías por entender la temática, por entender que las compañías ya no tan solo deben ser rentables. Porque ese es el problema que teníamos históricamente, que era simplemente qué es lo que se ve en un directorio. Era la rentabilidad para el accionista. Hoy día tienen que entrar otras variables para determinar si una compañía es exitosa, como por ejemplo el cumplimiento.
Claro.
¿Ah? O sea, y eso te diría que la verdad, en general, los directores se lo están tomando en serio. ¿Ah? O sea, quieren entender qué implica. Hoy día hay un oficial de cumplimiento encargado de prevención que tiene un espacio en el directorio para que vaya a contar cómo está ejerciendo su función, para que le pueda contar a los directores. Evidentemente, me dijiste, una compañía con 5.000, 10.000 empleados, uno puede tener a todas las personas con un corterito, correcto, es imposible eso. Pero lo que tiene que hacerse cargo es de transmitirle, cierto, cuál es la cultura de la compañía y cómo eso evidentemente está generando impacto en los negocios que están haciendo en el día a día. Claro. Imagínense, frente a las diversas situaciones que hay, tanto de corrupción entre particulares, con un funcionario público, de lavado de activos, todas las cosas que están pasando hoy en día.
Esta es una ley que es súper severa, incluso en comparación internacional. Me imagino, obviamente, que tiene en esa línea un espíritu disuasivo y es para que no se produzcan este tipo de delito, porque claro, en la medida que se produzcan, la sanción es tremenda. ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué tipo de delito tendría que incurrir una empresa para que fuera clausurada, cerrada, para que no pudiera operar, por ejemplo?
A ver, si tú miras, por ejemplo, trabajemos con algunos casos del pasado, ¿cierto?, para naturalmente traerlos a la vigencia de esta ley, como por ejemplo, quizás podría haber sido el caso, a la compañía no le guste que las nombren, ¿ah? Pero es un caso que ya está juzgado y uno puede traerlo a colación, no tengo ningún interés en ella, así que, por ejemplo, el caso que pasó con la compañía Corpesca.
Y el más emblemático siempre.
Claro, es el más emblemático porque, además, para entenderlo, Juan Pablo, es el único caso de una compañía que ha ido a un juicio oral. Por eso, lamentablemente, para los intereses de esa compañía es emblemático, porque las otras han sido sancionadas en un reconocimiento de responsabilidad. O sea, ellos sometieron su modelo de prevención al sedazo de un tribunal y el tribunal dijo, ¿sabe qué? Esto era simplemente un checklist. ¿Se entiende? Esto no era un modelo vivo. Cuando hablo de modelo, que es los grandes objetivos de esta legislación, para entenderlo, Josefina, es hacer un mapeo de todos los procesos de tu compañía que generan un riesgo penal relevante. Claro. ¿Qué control le voy a asociar a ese riesgo penal relevante, cierto? De tal manera que yo mitigue.
Y eso es ambiental, financiero.
Hoy día el gran cambio es que esto hoy día se extrapoló más o menos a más de 300 delitos.
Claro, ese es el otro tema.
Claro, entonces ese mapeo de riesgos dentro de una compañía es tremendamente complejo y se requiere recursos. Si ese es el gran cambio. O sea, enseguida, yo hablo con amigos fiscales, de repente, oye, si una compañía X, para no poner algún nombre en particular, sigue trabajando con el mismo equipo de compliance cuando tenía 4 o 5 delitos y hoy día tiene que mapear 300, significa que no se lo está tomando en serio.
Ya, pero para que esta empresa X sea cerrada, tiene que, por un lado, no tener un modelo de prevención. Esa es una de las condiciones.
Claro, el primer requisito es que no tengas un modelo, porque el gran cambio normativo que está el estímulo positivo a las compañías es que si tú tienes un modelo, por primera vez en nuestra legislación, diría casi a nivel latinoamericano, es que el modelo exime de responsabilidad penal a la compañía. Ahí está el estímulo.
Es un blindaje.
Eso es. Pero es un blindaje, por primera vez lo dice la normativa. Tú miras ahí, naturalmente, en Perú, en Argentina, operan básicamente como eximente. Acá en Chile fue mucho más allá. Si usted tiene un modelo implementado, lo exime. Por eso es la preocupación y por eso tanta entrevista, tanto directorio involucrado en el tema. Ahora bien, el primer presupuesto es no tener un modelo, evidentemente. Claro. El segundo es que al interior de la compañía, cualquier persona que es dependiente, y dejen ponerle ahí un paréntesis que es tremendamente complejo también de administrar dentro de una compañía, es que hoy día se incorporan como fuente de responsabilidad penal los terceros. ¿Qué significa eso? Los proveedores. O sea, tú te vas a encontrar con proveedores, ¿cierto? Que básicamente aquellos que gestionan asuntos tuyos ante otro, como por ejemplo un mero abogado ante un tribunal, o un arquitecto ante una dirección de obra, temas complejos, ¿correcto? Ajá. Que esa persona, sin perjuicio que no esté bajo tu subordinación o dependencia directa, si por ejemplo corrompe a ese funcionario público, tú como compañía, naturalmente, te irradia esa responsabilidad penal de esa persona, naturalmente, ¿en términos de qué? En términos que tú puedes perseguir penalmente no tan solo a la persona natural, sino que vas a poder perseguir a la compañía.
Perfecto. ¿Y eso es lo que tú ves más como zonas de riesgo?
Yo creo que las zonas de riesgo más fuertes que vienen es temas naturalmente de proveedores, en donde hay espacios de corrupción entre particulares fuertes. Los temas de corrupción con la administración pública van a seguir estando vigentes. Y yo creo que se incorpora un capítulo muy fuerte, Juan Pablo, en el tema medioambiental. Naturalmente, los temas medioambientales en Chile siempre han existido, pero hoy día lo que hace esta normativa, que es una normativa que la verdad que crea pocos tipos penales nuevos, en general la verdad que lo que hace es exasperar penas, me refiero a exasperar, ¿cierto?, a ponerlas más altas. Y lo otro que hace, diría, en términos muy fuertes, es que estas penas sean de cumplimiento efectivo. Porque si uno ve, ¿cierto?, la historia hacia atrás, es que por regla general la gente las condenan en Chile. El tema es que tenemos leyes de cumplimiento alternativo, que en el fondo esa persona, cuando es condenada, los casos paradigmáticos, cumple en un formato de libertad vigilada o en un formato de una mera firma. Hoy día esta ley evita eso. Y dice, señor, yo le voy a dar una pena. No va a ser quizás tan alta, pero va a ser de cumplimiento efectivo, o sea, usted lo va a tener que cumplir en la cárcel, privado de libertad. Y ese cambio de paradigma es tremendo, es tremendo. O sea, yo creo que ahí, como decís tú, Josefina, hay que ver, bueno, efectivamente la ley busca un fin disuasivo, lo que vamos a tener que ver cómo se aplica.
¿Qué tan disuasivo es? Claro. Matías, lamentablemente se nos acaba el tiempo, vamos a tener que seguir con esta conversación más adelante, de todas maneras. Muchas gracias por venir a conversar con nosotros.
A usted, súper disponible para otra oportunidad. Excelente. Que estén bien.
Gracias, Matías.
Oye, y Econorrent sigue creciendo, Juan Pablo. Acaban de abrir una nueva sucursal en Valdivia. Los pueden ir a visitar a la calle García Reyes, 381. Econorrent, muévete con nosotros.
Bueno, y PwC, que celebrará la próxima semana sus 110 años en Chile, fue elegida el año 23, probablemente hace el 24, y ha sido elegida para atrás también como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conozcan al equipo de Deals y Manage de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Oye, y un día especial el de hoy día para transar, para comprar, para vender. Están todas las condiciones y la mejor forma de hacerlo, como siempre, es a través de Mercado G, un broker que permite operar con ellos de manera muy fácil a través de tu computador, tu teléfono. Tiene gráficos, tiene información y además tiene cursos de análisis técnico y de trading e inversiones con los mejores profesores de la industria. Gratis para todos aquellos que se hagan clientes de Mercado G. Ingresen a MercadoG.com y resolverán todas sus dudas. Y nos despedimos nosotros.
Sí, pues.
Hasta mañana. Y ahora viene Diccionarios con la historia de Bill Birnbach, que es un super publicista, y después Santiago Adicto con Rodrigo Guerra.
Mucho tenido.
Chao. I want my arm about you.